Coppie Paisatalì.
Muy buenas tardes, casi 20 son los minutos que pasan ya de las 3 en punto. Deportes COPE, aquí en COPE Valladolid. Recuerda las tres frecuencias: 882 de onda media, 104.5 a través de COPE FM, 101.2 si nos sintonizas a través de nuestra emisora de Iscar. Hasta las 4 vamos a resumir todo lo que ha dado de sí la jornada deportiva, que no ha sido poco, la verdad. Nos quedamos con el punto que consiguió arrancar ayer el Real Valladolid, y prácticamente el verbo arrancar es el que mejor nos puede adornar e ilustrar ahora mismo esa situación, porque tuvo que sudar sangre. Un Real Valladolid con 10 jugadores durante toda la segunda parte por expulsión de Verdic. Estaremos analizando todos y cada uno de los detalles de ese partido que ayer se disputó casi sin tiempo para poder hacer nada más, porque se nos echa encima ya de forma absolutamente incontestable el siguiente encuentro, el próximo viernes a las 9 de la noche, pasado mañana ya, ante el conjunto del Málaga en Zorrilla. Miriam Alonso es quien atiende el control, y ahora mismo te anticipo todo lo que te voy a contar en nuestros titulares. La expulsión de Verdic al final fue determinante, porque nunca sabremos si en el segundo tiempo el Valladolid hubiera seguido todavía mirando la portería contraria con 11 contra 11. El Real Valladolid consiguió un meritorio punto en el campo del Levante después de un encuentro que su segunda parte no sirve para evaluar cuál es ahora mismo el estado actual de un Real Valladolid al que Juan Ignacio Martínez volvió a someter a rotaciones. Incluso sorprendió con ese 4-4-2 con el que arrancó el partido, con la presencia arriba de un enchufadísimo Javi Guerra y de Humberto Osorio, que pasó más que desapercibido. La aparición de Rama y de Rossi en la segunda mitad no fueron, con las circunstancias que las rodeaba, que hubiéramos querido absolutamente todos, con un partido igualado, con los jugadores todos en el terreno de juego y sin la condición, o sin el condicionante realmente importante, que genera el estar con uno menos sobre el terreno de juego. Aún así se vieron cosas interesantes, aunque el Valladolid, insisto, durante la segunda mitad suficiente tuvo con poder contener a su rival. Escucharemos a los técnicos, a Juan Ignacio Martínez y a Joaquín Caparrós, que ayer estuvieron también bastante claros en la sala de prensa del Estadio Ciudad de Valencia. Un Juan Ignacio Martínez que alabó la lucha de sus jugadores, y un Caparrós que admitió que a su equipo le había faltado frescura. Hablaremos de baloncesto, porque el Club Baloncesto Valladolid sigue intentando completar su plantilla naturalmente deportiva, no administrativa, porque hoy se ha sabido que Nikola Bodić, un jugador que vive en Ávila habitualmente y que suele estar a medio camino entre Valladolid y la capital abulense, que suele ser uno de los habituales de los concursos y de los certámenes de baloncesto en la calle, está pasando una prueba con el Club Baloncesto Valladolid. Un jugador que hasta las 2 de la tarde prácticamente ni en el club ni el propio Ricard Casas sabían cómo se llamaba. Además, a punto de cerrarse lo de Charistópulos, Dimitris Charistópulos, jugador que llega del baloncesto búlgaro. Y también la prueba hoy se remite para Orlando Bullrich, el hijo del mítico Bullrich de la NBA, que está pasando una prueba en Valladolid, pero que tiene bastantes pocas posibilidades de quedarse. Hasta las 4 en punto de la tarde, sintonía de deportes en la cadena COPE, 3:24 minutos, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
A partir del 27 de septiembre, demolemos los precios. Estamos de aniversario. Ven a Brico Depot. Precios de derribo. Imbatibles, inigualables, siempre los más bajos. Atención, cocina de 1,80 m de largo. Acabado Bengue por solo 169 euros. Sí, 169. Ven rápido, que se agotan. Son cantidades limitadas. No esperes más. Brico Depot. Precios bajos todos los días.
Y es que el coche es como un hijo y para cuidarlo siempre Talleres Auto Argales. Oye, y Talleres Auto Argales también cuida de ti. Ahora, con el cambio de luna te regalamos un espectacular jamón ibérico de Guijuelo. ¡Madre mía la que vamos a liar! Un jamón ibérico de Guijuelo con el cambio de luna. Talleres Auto Argales en Vázquez de Menchaca 5, Polígono de Argales.
El Teatro Carrión presenta en Valladolid el cumpleaños más desternillante.
Ángel Garó cumple 25 años como humorista. En esencia, la fiesta es el sábado 28 de septiembre a las 8 y media de la tarde. El humor personalísimo de Ángel Garó y todos sus personajes en un espectáculo del Teatro Carrión. Inolvidable.
Entradas en teatrocarrión.com y en las taquillas del teatro.
Colabora Bar Restaurante de Capricho en Parquesol.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este viernes desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Pablo Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Restaurante Sera, Redimar Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Desguaces Borja, Restaurante El Paso, Talleres Auto Argal, Mudanza Reparte, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Hay viajes que cambian tu vida. Cadena COPE Castilla y León y Barceló Viajes. Te invitamos a vivir Tierra Santa en un viaje lleno de misticismo siguiendo los pasos de Cristo. Viajes con pensión completa, avión y visitas con guía incluido. Próximas salidas 20 y 22 de octubre desde Castilla y León. Infórmate y reserva ya tu viaje a Tierra Santa en tu oficina Barceló Viajes más cercana. En Barceló Viajes y COPE Castilla y León queremos que viajes.
Vive la Liga con Café Bar La Pinta. Dos pantallas interiores y una nuestra gran terraza. Canal Plus Bar. La Pinta en calle Paz 2, detrás de la Biblioteca de San Nicolás. La Pinta y Estrella Galicia siempre con el fútbol español.
Segundo torneo de pádel LASA Sport COPE. Categorías masculina, femenina y mixta. Y primer torneo con categoría especial principiantes. Del 4 al 13 de octubre. Inscripción 14 euros, 10 euros si eres socio del club LASA Sport. Ven e inscríbete en el club o en la web lasasport.es. Disfruta del pádel con COPE Club LASA Sport.
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son...
En congelados, patatas fritas congeladas Lutosa, bolsa un kilo, un euro. Y en pescadería, chipirón extra kilo, 2,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Don't you worry, child. 3 y 27 minutos y medio. A las 5 y media vuelve a trabajar el Real Valladolid porque el calendario no da tregua. Prácticamente se acaban de bajar del tren. Llegarán, se cambiarán, se ducharán y volverán al trabajo para preparar ya el partido del próximo viernes 9 de la noche ante el Málaga Club de Fútbol. Ayer se consiguió un punto de los que tienen mérito conseguir. Quizá un punto no merecido durante la primera parte, aunque durante la primera parte yo vuelvo a utilizar las palabras que en esta sintonía utilizamos después del partido de Elche. Ninguno de los dos equipos se mereció sumar ni el punto que daba el empate a cero. Durante la primera parte, el Real Valladolid volvió a mostrar la cara que todos queremos ver durante los primeros 12 o 15 minutos, pero se volvió a diluir. Afortunadamente reaccionó a raíz del gol del Levante, un gol de auténtica risa, de cine cómico, donde un centro espantoso que no iba a ningún sitio, pero a ningún sitio, después de dos rebotes, como si fuera una máquina de pinball, le acaba en los pies al delantero del Levante, que ni se esperaba la pelota, y que naturalmente no dudó un solo momento en desaprovechar el regalo que el destino le había proporcionado. Como digo, se reaccionó y cinco minutos después Javi Guerra en una jugada de nueve, pero de nueve de los de siempre, de los de parar, amortiguar, orientar, girarse y pegar. O sea, dentro del área el delantero centro es el que manda. Y ahí Javi Guerra se convirtió en un delantero centro mandón. Tampoco tenía muchos apoyos, pero lo que hizo, lo hizo perfectamente. Conseguía nivelar el encuentro hasta que en el último minuto, prácticamente un minuto del final, se produjo una jugada que afortunadamente no significó nada en cuanto a movimiento en el marcador, sí en cuanto a posibilidades del Real Valladolid, porque le dejaba con un margen de maniobra disminuido, A partir de ese instante, el Real Valladolid tenía que jugar con tan solo 10 efectivos sobre el terreno de juego. Yo he visto la repetición. Luego hablaremos con Juan Carlos Alonso, que supongo que también habrá analizado las imágenes y nos podrá, desde el punto de vista arbitral, analizar mejor lo que pasó. Pero a mí, desde Valladolid, y con mi tele, que tampoco es una tele muy buena, a lo mejor es el problema, que yo no tengo una tele muy buena, no coincido para nada con lo que anoche en todas las tertulias televisivas, sabes, canal de televisión que se precie, tiene que tener unos cuantos tertulianos nocturnos con mejor o peor criterio, con mejor o peor fama, pero tiene que tener unos contertulios nocturnos. Bueno, pues todos habían visto penalti. Yo me preocupé, acabo de pasar por la óptica hace una semana y la verdad es que me dijeron que ya la edad se me va notando, pero que de lejos veo muy bien. Y mi televisión está a 6 metros del sofá. Y en mi tele no es penalti. En mi tele, después de ver las imágenes tranquilamente, no es penalti. La jugada es embarullada, la llegada es paralela tanto de Sumetra como de Berdić. Sumetra, en cuanto nota un aliento detrás, tampoco hace nada por mantener el equilibrio. Y Berdić tampoco hace nada por disimular que él busca la pelota. Una pelota a la que, por cierto, no hubieran llegado ninguno de los dos. Pero eso le condena al Valladolid a jugar toda la segunda parte con 10 jugadores. Un Valladolid que, por cierto, va a recurrir, parece que hay gente que no escarmienta, la tarjeta roja que ayer vio Berdić. Con lo cual, si se consigue la suspensión cautelar, jugará ante el Málaga. Y si es sancionado, se perderá el partido del Barça. Y si, como es previsible, los dos comités y el de disciplina deportiva se acuerdan de que es el Valladolid y de que habitualmente al Valladolid no se le favorece por sistema, carta que remite el Valladolid directamente para papelera de reciclaje, pues no jugará ante el Málaga y podrá, si la sanción es de solo un partido, jugar ante el FC Barcelona el próximo día 5 en el Camp Nou. Yo lo vi así. Por cierto, durante la primera parte hubo un pequeño lío de comunicación. Se hizo saber primero que quien acompañaba a Guerra en el ataque era Rossi, después se confirmó que era Osorio, y del 4-2-3-1 se pasó al 4-4-2 con la inclusión del jugador colombiano. A mí particularmente me cuadraba más la presencia de Rossi, porque al no estar Óscar necesitábamos a alguien que hiciera de Óscar. Osorio no hizo de Óscar. La opción fue jugar con dos puntas, cerrar las dos bandas y que fueran los dos hombres extremos los que intentaran hacer la transición de la zona de Javi Baraja y Sastre hasta la zona de Osorio y de Javi Guerra. Y no funcionó. No funcionó porque al final la cabra siempre tira al monte y los extremos terminan buscando la banda. Eso es lo que me pareció a mí. Punto de mérito. Punto, yo creo que de raza, el que se consiguió ayer en Valencia y que es lo mejor que nos podemos llevar a la boca. Paco Izquierdo, muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenas. ¿En tu tele era penalti?
No.
O sea que no tengo que cambiar de tele, ¿no?
No, es falta sobre rueda de Baba y luego es que es de donde se origina la jugada. Centro al área, no llega Rubén, no llega Berdić, no hay contacto y el colegiado que duda en un principio, yo creo que ahí fue el asistente el que tuvo la última palabra, porque él al principio, si te das cuenta, no pita el penalti inmediatamente, mira hacia el asistente o el asistente a través del pinganillo, le señala el penalti y lo pita, yo creo que de manera equivocada, ¿no? Y eso, lo que tú dices, condiciona el resto del partido, pues porque a partir de ahí el Valladolid tuvo que jugar 45 minutos con 10.
No, que a lo mejor el Valladolid será la segunda parte con 11 de cara, va por el partido, le meten 3, que puede ser, nunca se sabe.
No sé, pero mira, lo que yo sí que tengo claro es una cosa, ¿no? Que Juan Ignacio Martínez en la segunda parte hizo 3 cambios y los 3 jugadores que metió en campo eran jugadores de ataque. Uh-huh. Cuando lo normal a lo mejor es haber reforzado la defensa o haber intentado reforzar el centro del campo con otro hombre de contención, ¿no? Él utilizó 3 jugadores, Manucho, Rame, Rossi, que no habían salido en la primera mitad, que son 3 jugadores de ataque. Es decir, que Juan Ignacio Martínez en ningún momento quiso que su equipo fuera a empatar o fuera a perder. Yo vi a un Valladolid en los primeros 20 minutos, diría yo, mandón en el campo, protagonista, teniendo el balón, llegando bien al campo contrario, no dejando que el Levante prácticamente pisara su campo con una muy buena presión, robando cerca de su área el balón, quizá le faltó un poquito más de verticalidad en algunos momentos, quizá le faltó ese último pase, quizá también está acusando mucho que los hombres de banda, tanto los laterales como los extremos, no están en su mejor estado de forma, y eso lo está acusando mucho el equipo a la hora de generar oportunidades, porque si recordamos, en la temporada del ascenso y la temporada pasada, prácticamente todas las jugadas de gol siempre salían de banda, bien Omar Ramos, o bien Eder, o bien Valenciaga, incluso en algunas ocasiones cuando llegaba desde el lateral, o incluso también Rukavina, pues eran hombres que estaban dando asistencias continuamente. Sin embargo, pues en este arranque de temporada el equipo está acusando la falta de, quizás, no voy a decir de chispa, pero sí de precisión en los pases de esos jugadores. En Rama sí que está aportando a lo mejor un poquito más, por lo menos a la hora del uno contra uno, pero también le está faltando esa llegada al lateral del área para poner el balón dentro de los 16-50 para que los delanteros puedan llegar. Yo creo que ahí es donde está el problema ahora mismo del Real Valladolid, porque a mí particularmente ayer el equipo me gustó la primera parte, salvo en esa jugada del primer gol en la que, como tú decías, ¿no?, a Juanfran se le deja llegar con mucha facilidad, y luego también es verdad que el centro rebota en dos y le va a caer a Baba para que anote el primer gol. Pero me gustó mucho luego la reacción del equipo, que rápidamente consigue el empate gracias a esa genialidad de Javi Guerra dentro del área, rodeado de cuatro, sacando un disparo cruzado. Me gustó como el equipo tampoco perdió los papeles con el colegiado cuando pita ese penalti, porque aunque hay protestas, lo hacen dentro de la normalidad, sin tampoco forzar más cartulinas. Y me gustó mucho el equipo en la segunda parte, en la cual sabían que iba a haber que luchar, iba a haber que sudar, iba a haber que esforzarse mucho para lograr el punto, y al final lo consiguieron, ¿no? Que a todos nos hubiera gustado ver a un Real Valladolid en la segunda parte llegando más al área contraria, claro, pero era muy muy difícil, ¿no? Porque a un Valladolid tú le quitas un efectivo, tienes que recomponer absolutamente todo el equipo, y evidentemente, bueno, pues eso lo acusó el equipo de Juan Ignacio Martínez. Pero yo creo que lo positivo es que al Elche se le arrancó un punto de su casa, al Levante se le ha arrancado también un punto de su casa, lo cual hace que ahora mismo, como tienes que jugar luego con ellos en la segunda vuelta en casa, pues tienes algo a favor, ¿no? Porque de ganarles, ya no solamente que ganes los tres puntos, es que sino además también vas a ganar el averaje con ellos, lo cual va a ser importantísimo, porque esos son los equipos de la Liga del Real Valladolid, los que van a estar luchando por la permanencia. Por eso yo digo que quizá es eso, el hándicap que está teniendo el equipo sobre todo es ese, ¿no? El que con las bandas no se está llegando con tanto peligro como se llegaba la temporada anterior, no porque no se esté llegando, porque sí que, si tú cuentas ayer las llegadas de Rukavina, Juan Carlos, o las llegadas de Verdic, bueno, quizá no tanto Verdic, pero sí sobre todo Rukavina, de Omar Ramos, de Patrick Eber, bueno, pues fueron muchas, ¿no? Lo que pasa es que al final el último pase es en el centro al área, pues no está teniendo el peligro que tenía la temporada pasada, y eso yo creo que lo está acusando. Si a eso sumamos que faltaba Laura Rubio, que faltaba Oscar González, dos piezas fundamentales, y que ayer Mar Valiente tampoco pudo estar en el centro de la defensa para acompañar a Jesús Rueda, pues yo creo que el bagaje de conseguir un punto frente al Elche, pues frente al Levante, perdón, pues evidentemente yo creo que es muy positivo. Ahora hay que hacerlo bueno contra el Málaga, un rival complicado, un rival difícil, con muy buenos jugadores, pero veremos a ver a quién recupera para ese encuentro Juan Ignacio Martínez, y al final veremos si a Verdic se le sanciona o no.
¿Van a presentar recurso? ¿Tú tienes alguna confianza en que prospere o no?
Bueno, yo siempre, ya sabes que con los comités me lo creo poco, ¿no?
No, lo único, la premura, porque hay jornada, recordemos, el Valladolid juega el viernes, hay jornada el jueves. El mismo viernes se reúne el comité de competición por la mañana, dictará sentencia, pero claro, no hay tiempo de acudir ni a apelación ni al de disciplina deportiva, a no ser que hagan la del paso doble, todo seguido.
Bueno, pueden hacerlo, ¿eh?
Sería la primera vez, efectivamente.
Se lo hacen todo seguido, pero también es verdad que puede ocurrir que no les dé tiempo y deben la cautelar. A ver, yo con las imágenes sí que es verdad que a ver, en directo, según lo ves, sí que te da la sensación de que hay algo, ¿no? Luego hay que ver las imágenes. En las imágenes yo vuelvo a ver las repeticiones y no hay otra vez. Chicos, yo no sé si es que me pueden los colores, pero es que yo veo falta clara sobre Rueda, le desequilibra Baba en el salto. Se ha podido ver una imagen un poquito más clara en un resumen que he visto yo, en el cual, ya te digo, salta y sí que se ve que Baba contacta con él, por lo menos esa es la impresión que da en el gesto del salto de Jesús Rueda, porque sí que en directo también parece que se come el balón Jesús, pero ya digo, en esa repetición, por el gesto que nace en el aire, a mí me da la impresión que algo hay, que algo de contacto hay. Y luego, aparte de ahí, viene esa jugada en la cual, ya digo, yo por más que lo veo, por más que lo miro y lo remiro, no veo penalti de Verdic por ningún lado. ¿Que en directo el asistente pudo verlo? Pues quizá por su posición en el campo, sí. Ya digo que el árbitro Hernández no estaba muy por la labor. Lo que pasa que en ese momento alguien, el asistente seguro, le dijo, oye, que sí, y lo
pero, yo ahora hablaremos con Juan Carlos Alonso, pero el asistente, desde su posición, no puede más que intuir el contacto porque el propio Verdic le tapa la línea de visión.
Pero a lo mejor lo intuye.
Claro.
Pero es que a lo mejor intuye ese contacto, ¿no?
Yo intuyo que nos van a subir el sueldo este mes.
No, pero es si tú recuerdas, es una jugada muy parecida a la que ocurrió la temporada pasada con Valenciaga, que también le pitan penalti. lo que fue cartulina amarilla, no recuerdo bien contra qué equipo fue, que en directo da la sensación de que es un penalti clarísimo, no sé si te acuerdas, de aquella jugada un centro desde...
Se me viene a la cabeza la de Rukavina y Baena con el Español.
No, hay una de Valenciaga que la temporada pasada sancionaron también penalti y le costó solamente cartulina amarilla, que luego el jugador ya no protestó más porque le había mostrado la amarilla. Pero ocurrió exactamente lo mismo, fue una jugada muy parecida, es que no recuerdo bien contra qué equipo fue, en la cual el delantero pues tampoco llega a Valenciaga, hay ahí un amago de que voy, como si una medio carga de Valenciaga, el jugador se lanzó al suelo y pitó penalti, también por intuición, ¿no?
Creo que fue en Vigo. En Vigo, ahora según estabas narrando, me estaba...
Yo creo que era Iago Aspas.
Iago Aspas, correcto. Sí.
Bueno, pues aquella jugada fue exactamente igual, no era penalti, pero en directo pues le dio la sensación al asistente o al árbitro que lo era y lo sancionó. Y en este caso pues va a pasar exactamente igual, ¿no? Bueno, y ha pasado, lo quitó. Lo que bueno, luego ahí estuvo Mariño sensacional, que por cierto el jugador ha comentado, ¿no? Que sabía dónde iba a ir debido al trabajo de scouting que hace el entrenador de porteros, Juan Carlos, que le había dicho que normalmente el jugador del Levante lanzaba y los penaltis, y allí fue y ahí lo paró.
Sí, pero... Pues, luego vamos a escuchar a Caparrós decir que no era Ivancic el asignado para lanzar ese penalti, que se coló.
Bueno, pero... No, pero yo me imagino que el responsable de porteros de Valladolid no sí, le dice solamente un jugador. Es decir, él tendrá estudiado a lo mejor a los posibles lanzadores. Ivancic a lo mejor ese era el encargado de lanzarlos en su anterior equipo. Y él, bueno, pues procura estar al corriente de dónde lanza cada uno para saber dónde tienes más posibilidades de parar, ¿no?
Bueno, pues el siguiente entrenamiento hoy a las 5:30 de la tarde. Mañana habrá nueva sesión, todo preparado ya para que el técnico, que habla mañana, creo, otra vez, no habla el día del partido, nos dé a conocer todas las impresiones y todo lo que puede recuperar y no de cara al próximo fin de semana. Bueno, de cara ya a pasado mañana, para el próximo viernes cuando a las 9 se enfrenta al Málaga. Hasta mañana, Paco, gracias.
Hasta mañana, Juan Carlos, un abrazo.
Bueno, pues el punto de vista de Paco Izquierdo y el mío coinciden, no es muy habitual, pero está ocurriendo, es algo que está pasando últimamente en la historia de la humanidad. ¿Ha revisado Juan Carlos Alonso las imágenes? Seguro que sí, porque conociendo su pasión por el arbitraje y por el mundo del fútbol, y por sobre todo la verdad, seguro que ya ha revisado las imágenes y ha podido sacar alguna conclusión más. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos. Qué bien lo sabes.
¿Has podido, supongo, estoy convencido de que sí, revisionar un poquito las jugadas conflictivas, no?
Sí, he visto un poco varios resúmenes y demás, y bueno, sí.
¿Y fue penalti o no fue penalti?
Pues yo también, no sé, ya me preocupa que coincido con Paco.
¡Vaya!
Pero... coincido con Paco además en la anterior, que recuerda que en la retransmisión en directo, la de Rueda,
sí,
vimos algo extraño. Y sobre todo la reacción de Rueda, ¿no? Del jugador. Porque tú la protesta del jugador muchas veces, es verdad que te puedes equivocar como árbitro, pero muchas veces ves verdad, ¿no? Y entonces es verdad que Rueda salta, el jugador del Levante se queda parado y da la sensación, en la toma que hay, que empuje y le desequilibra. Podría haber pitado falta, pero bueno, es una jugada ahí. Y luego la jugada ya del centro, en directo, está muy claro que le gana la posición Sumetra.
No, en directo yo estoy convencido de que hay penalti, yo.
Y mira que lo comentamos,
sí.
Como Berbich por detrás, por cierto, aprovecho como aficionado de Valladolid, que Berbich en esas jugadas sobre todo debe de arriesgar menos, porque el otro día me alegro que hayas comentado la de Baena, porque son jugadas que te dan muy poco y pueden inducir al error del colegiado.
Uh-huh.
Pero bueno, dicho esto, lo que más importante para fijarse es el tema del balón. El balón es fundamental a la hora del fútbol, a la hora de las entradas. Y como ves el balón, en la repetición, lo que sí que vemos, esa repetición que no tiene el árbitro, el balón está totalmente fuera. Y Sumetra ayuda muy poco y al mínimo contacto, que yo creo que el contacto sí que lo hay, se deja caer. Yo para mí no hay nada, es una jugada que siga. Respecto al matiz que dice Paco del asistente, yo te voy a decir una cosa, ahora con lo del pinganillo hay cosas que están cambiando bastante, incluso alguna te diría que para mal. Pero me pudo creer que el asistente le diga nada. Lo que sí que Hernández tarda es porque, si te das cuenta, el balón se pasa por el área de meta.
Sí.
Tarda un poquito porque es verdad que en el penalti no hay ventaja, pero sí puede esperar porque puede venir un jugador del Levante de forma inmediata y conseguir gol.
Uh-huh.
Y esa es la duda. Pero yo creo que el asistente no le marca nada. Y
no, es que el asistente, yo sigo insistiendo, tiene a Berdych en la línea de visión. Puede intuir, no ver.
No, y aparte sería de locos. Estamos hablando de que Hernández tiene una colocación excepcional, está a 6 metros, y el asistente, estamos hablando que es una jugada que está a 40.
Uh-huh.
Y entonces, no, yo, vamos, y ya no tendría sentido. Yo creo que Hernández lo ve claro en el sentido de que ve la carga por detrás de Berdych y piensa realmente que es lo suficiente para no dejarle rematar a puerta.
Oye, Juan Carlos, ¿te pareció equilibrado el arbitraje de Hernández ayer?
No, yo te lo comenté cuando me preguntaste. Aparte de esa jugada que es muy difícil, ¿vale? Yo en el campo la duda, te lo dije, se la daría a él. Uh-huh. Es muy difícil, con la repetición está claro que se equivoca. Luego el partido para mí no le lleva bien, sobre todo a la hora de sancionar las faltas, sobre todo en balones aéreos, unas y otras. No tuvo un criterio un tanto dispar. Disciplinariamente, si te das cuenta, una tarjeta que saca Guerra en el primer tiempo, que prácticamente no llega ni a tocarle, y el jugador cuando ve la mano se para, el del Levante, también puede amonestar a Ever. Uh-huh. Por un codazo que suelta en el área, le pone la mano en la cara al contrario, y sobre todo la segunda tarjeta de Ott, que es que esa es muy clara. Claramente le sujeta, corta un contraataque, y luego sobre todo no me gustó la actitud que tuvo a la hora de mostrar las tarjetas, te lo comenté en la previa.
Sí.
Debe de tranquilizarse, porque por ejemplo a Baraja está muy bien que le reprenda la con tarjeta, oye, Baraja va a protestar, está caliente, le reprendes, pero sobra el gesto que le hace a Baraja, por ejemplo.
Uh-huh.
¿No? Y a Berdych cuando le saca la roja, se la saca estando Berdych de rodillas.
Tiene que esperar a que el jugador esté de pie.
Claro, es que hay una foto, por ejemplo, que son los árbitros, debemos de cuidar mucho, porque es brutal, Juan Carlos. Date uh-huh. cuenta que está el jugador de rodillas y él con la tarjeta roja en alto, ¿no?
Sí, sí.
No gusta, no gusta.
Sí, parece la imagen de las pipas Facundo.
No gusta. Entonces, bueno, yo en general te dije regular y reflexionando más los datos y demás, para que veas que hasta enjuiciando te equivocas.
Sí.
No, estuvo mal.
Estuvo mal.
No, regular no estuvo mal, porque son muchas acciones que te comento. ¿Qué tal? Es verdad, voy a decir una cosa buena. El primer gol del Levante es una ventaja muy buena que da, ¿eh?
Pues la podía haber pitado. podía haber pitado la falta y ahorrarse la ventaja.
Lo que sí, eso es lo que te comento.
Juan Carlos, amigo, el viernes hablamos para analizar la previa. Sí.
Lo único, un matiz rapidito, Juan Carlos.
Sí.
Por la oportunidad que me habéis dado este año de acercar el mundo del arbitraje. Lo que sí quiero dejar claro es una cosa, que los errores de los árbitros no tienen ninguna intencionalidad.
Hombre, le faltaría más.
Y ningún árbitro es un ladronzuelo, ni quiere prevaricar. Porque eso, yo entiendo que a veces el lenguaje futbolero traspasa cuestiones que incluso implica la consumación de un delito. Entonces, yo pediría, por favor, que se cuidara muchísimo el lenguaje. Porque luego en los campos de categorías inferiores, lo que nosotros de una manera adulta nos podemos hasta echar unas risas,
sí.
Luego no es así en otros sitios. Y nos oye gente, y nos escucha gente, y lee la gente los periódicos. Solo eso, gracias.
Dicho queda, un abrazo, un placer, hasta el viernes, Juan Carlos.
Otro para ti.
Bueno, pues dicho queda, analizado queda, mal estuvo ayer enjuiciado por otro árbitro, Hernández en el Ciudad de Valencia, no por el detalle del penalti, que también, sino por la falta de equilibrio en la distribución y en la asignación de justicia entre los dos equipos. Vamos a escuchar un extracto de la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez ayer en el campo del Levante.
Yo creo que el penalti lo ha tirado muy bien y el paradón también de Diego ha sido magnífico, y es lo que hemos comentado en el descanso, es decir, nada teníamos y eso que podemos agarrarnos, y la verdad es que ya los he felicitado a los chavales y hemos hecho un esfuerzo muy muy grande, porque el Levante la verdad es que nos ha sometido a muchísima presión en ataque. Sí que es verdad que yo a lo mejor les ha faltado al final pues esa claridad, porque se le va agotando los minutos y ellos con esa superioridad pueden, pero hay que estar en el campo para saber el esfuerzo de los futbolistas, ¿no?
Arturo, ¿cómo has visto el penalti de Berdych? ¿Te ha parecido que era penalti o es que ha sido demasiado riguroso?
Ya sabéis que yo no opino, ¿no? Y aparte tengo muchísimo respeto por todos, pero Alejandro también, que es otro árbitro que ha empezado conmigo, viene de segunda B y si lo ha creído oportuno pitarle. Yo creo que él ha dudado un poquito, yo creo que el penalti se lo ha señalado más el Linier, que ha sido porque esas décimas de segundos de manifestarse él, ¿no? No sé exactamente si vosotros las imágenes que ha podido ver en televisión, pero voy a repetir que el partido, evidentemente, cuando juegas en igualdad numérica, pues tienes más posibilidades, ¿no? Es un sacrificio muy muy grande jugar con un futbolista menos.
José Manuel Segarra de la cadena COPE, Juan Ignacio. Es verdad que hay muchos jugadores que están ahora y no estaban el año pasado en el Levante, pero es cierto que un poco la fórmula parece que es similar a la tuya del año pasado. ¿Qué futuro le auguras a este Levante?
Pues lo he comentado con el presi, con más consejeros antes del partido. Yo creo que este año, más que nunca, la igualdad en la parte de la permanencia de los equipos que estamos ahí, te das cuenta, si te vas un poco al análisis de la temporada pasada a estas alturas, no había tantos empates, Es decir, ha empezado el campeonato con muchísimos empates, muchas veces eso por la igualdad, por un pequeño detalle que al final pues decanta el partido hacia un equipo u otro, ¿no? El partido hoy, pues bueno, a lo mejor no ha sido muy muy del agrado del público, pero te das cuenta que en una contra, un mal despeje de nuestra parte, el Levante se pone con resultado favorable y cuesta después, ¿no? Hemos tenido suerte de materializar el empate y sin embargo, pues bueno, luego la jugada que ha marcado todo el devenir del partido. Perfectamente con un jugador menos puedes perder, porque el fútbol, como he comentado anteriormente, jugar con un jugador menos durante tantos minutos pesa mucho, sobre todo en esfuerzo.
¿Estás satisfecho con los cambios que has hecho en el ataque? Pues la primera parte, cuando estaban 11 contra 11, el equipo, bueno, prácticamente no ha tirado la puerta hasta el gol de Javi Guerra, ¿no? Que es efectividad máxima, pero quizá, no sé si estás contento con esos cambios que has hecho en el ataque.
Sí, me lo estáis comentando vosotros durante estos días, en las previas lo hemos comentado, que nos falta, pues bueno, esa contundencia ofensiva. Ha habido también un par de disparos de Ebe, pero lo que comentas, ¿no? La eficacia ha sido total, ¿no? De 100%. Pero también por parte del Levante, nos ha generado una jugada del chaval, de Rubén, con 0-0, que se ha marchado de peña en una disputa, pero luego el partido pues prácticamente ha ido, como te comentaba, ¿no? Un poquito muy igualado en cuanto a ocasiones manifiestas de los equipos.
Bueno, has vuelto aquí a Oriol, se ha sido ovacionado. ¿Cómo te has sentido?
Pues la verdad que contento, ¿no? Es decir, muy agradecido, como siempre he estado aquí yo. Ya sabes que hay para algunas personas, pues bueno, que le puedo caer mejor, para otros peor, pero en definitiva yo creo que, y agradezco la pregunta y los micrófonos, pues bueno, para darle las gracias a la afición granota, que saben que yo soy un granota más de siempre, porque nunca se me olvidará, ¿no? Fue el equipo que me dio la oportunidad de estar en Primera División y conseguimos cosas tan bonitas que disfrutamos muchísimo de los que estáis aquí presentes, con tantos viajes y toda la familia granota.
Quería conocer tu valoración sobre el papel de Javier Baraja, el capitán, tanto en el centro del campo como luego en el eje de la defensa.
Pues lo tenía complicado porque viene de no jugar, había entrado otros compañeros en su posición. Yo, desde que terminó el partido el otro día ante el Atlético Madrid, el esfuerzo que hicimos, y Fausto salió a la una y pico, yo me marchaba tardísimo del vestuario, todavía estaba a la una y pico, estaba en la sala de masaje, yo sabía que él le iba a costar. Pues bueno, yo pensé en Javi, fíjate, ha sido curioso porque no nos ha hecho mover más, podíamos haber tenido la variante tanto de Heinz como Mar Valiente en un cambio de quitar a un jugador en ataque, y sin embargo, pues bueno, esa polivalencia que nos ha dado Javi nos ha hecho mover el equipo lo menos posible, y luego hemos metido futbolistas, pues bueno, a ver si éramos capaces de en alguna contra sorprender al Levante, pero sabemos que es difícil, ellos también saben lo que juega, la línea de cuatro ya han hecho muchos cambios, pero la línea de cuatro tampoco la mueven, y con ese oficio que tiene, estamos hablando de cuatro jugadores que conozco a la perfección, el guardameta, Pape Diop, que son los futbolistas que realmente están de la temporada pasada, y ese poder defensivo del Levante lo que está haciendo, que lleva ya llevamos 6 jornadas, lleva 5 consecutivas sin perder. Es verdad que a lo mejor son empates, pero sumar en Primera División es muy importante.
Pues sumar es muy importante, también sumó, pero no quedó nada, absolutamente nada satisfecho del rendimiento de su equipo, Joaquín Caparrós.
Nos ha faltado mucha frescura desde el primer momento, sobre todo en la línea de más ofensiva, la línea de 3, pues que para conectar con Babá nos ha faltado mucha frescura, no estábamos sueltos y por lo tanto eso lo hemos notado. Hemos ido a más, pero aún no teniendo la posesión de la pelota, bueno, pues no nos habían llegado, y las dos ocasiones hemos tenido tres ocasiones muy claras, una de Rubén, y el penalti y el gol, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ellos han tenido una ocasión y no la han metido, y ahí nosotros sí que tenemos que estar a hacernos fuertes. Nosotros, ese gol no nos lo pueden meter. Y una segunda parte donde no hemos tenido, nos ha faltado, ellos han estado bien, se han replegado, han sido disciplinados, han puesto un futbolista arriba, no nos han llegado arriba, pero es que nosotros tampoco hemos tirado ni a gol, ni hemos hecho ocasiones de gol, ni hemos creado una, bueno, pues meter, enganchar a nuestra gente. Porque este tipo de partido, con un futbolista menos, si tú creas ocasiones, pues se crea ahí un ambiente, en un ambiente entre el equipo y los futbolistas, que lo que hace es meterle presión en este caso al Valladolid, y ellos han jugado muy cómodo, pero eso es mérito suyo, porque han defendido bien, y nosotros no hemos sabido ni hacer el uno contra uno, ni llegar en banda, ni ejecutar bien esos centros, ¿no? Lo hemos intentado con dos jugadores más arriba, poner un jugador más de fresco, pero no teníamos claridad, ¿no?
Radio No.
Sí.
Parece que a este Levante le cuesta jugar ante 10 futbolistas.
Sí, pero es distinto. Hoy es distinto a los otros días. Hoy es distinto porque, bueno, pues jugando con el Rayo sí que se abrió. Y el otro día, pues el Almería también nos dejaba más espacio, ¿eh? Este equipo, bueno, pues hemos tenido que llevar nosotros la iniciativa. Ellos se han replegado totalmente atrás, que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, han dado seguridad, porque insisto que no hemos creado ninguna ocasión de gol. En la segunda parte no recuerdo que el portero haya tenido que intervenir en ninguna ocasión. Y por lo tanto es distinto a los dos partidos anteriores.
Mister, a mí me gustaría saber si hay algún futbolista que esté designado a patear los penaltis, o se decía sobre la mancha.
Sí, hay un jugador que era Sergio, pero bueno, en ese momento también el futbolista que está ahí y el jugador no tiene esa claridad en este momento, como por ejemplo el domingo, que sí la tenía Nabil, y estaba claro que Nabil, bueno, pues Andrea se ha hecho responsable de tirar penalti y bueno, está otra vez no lo meterá, ¿no? Esto es el fútbol. Y el que tiene la orden de tirarlo es el que tiene que estar convencido y decir, no, el penalti lo tiro yo porque soy yo el encargado de tirarlo hoy, ¿no?
Cerrado el capítulo del partido del Levante, se abre ya el prólogo del Málaga el próximo viernes a las 9 de la noche. Una pausa.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este viernes desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Pascu Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas, Suministros Javier, Restaurante Sera, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Desguaces Borja, Restaurante El Paso, Talleres Autoargal, Mudanza Reparte, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Y es que el coche es como un hijo, y para cuidarlo siempre Talleres Autoargales. Oye, y Talleres Autoargales también cuida de ti. Ahora, con el cambio de luna, te regalamos un espectacular jamón ibérico de Guijuelo. ¡Madre mía la que vamos a liar! Un jamón ibérico de Guijuelo con el cambio de luna. Talleres Autoargales, en Vázquez de Menchaca 5, Polígono de Argales.
El Teatro Carrión presenta en Valladolid el cumpleaños más desternillante.
Ángel Garó cumple 25 años como humorista. En esencia, la fiesta es el sábado 28 de septiembre a las 8 y media de la tarde. El humor personalísimo de Ángel Garó y todos sus personajes en un espectáculo del Teatro Carrión. Inolvidable.
Entradas en teatrocarrión.com y en las taquillas del teatro.
Colabora Bar Restaurante de Capricho en Parque Sol.
A partir del 27 de septiembre, demolemos los precios. Estamos de aniversario. Ven a Brico de Po. Precios de derribo. Imbatibles, inigualables, siempre los más bajos. Atención, cocina de 1,80 m de largo. Acabado Bengue por solo 169 euros. Sí, 169. Ven rápido, que se agotan. Son cantidades limitadas. No esperes más. Brico de Po. Precios bajos todos los días.
Segundo torneo de pádel LASA Sport Cope. Categorías masculina, femenina y mixta. Y primer torneo con categoría especial principiantes. Del 4 al 13 de octubre. Inscripción 14 euros, 10 euros si eres socio del club LASA Sport. Ven e inscríbete en el club o en la web lasasport.es. Disfruta del pádel con Cope y Club LASA Sport.
Vive la liga con Café Bar La Pinta. Dos pantallas interiores y una nuestra gran terraza. Canal Plus Bar. La Pinta en calle Paz 2, detrás de la Biblioteca de San Nicolás. La Pinta y Estrella Galicia, siempre con el fútbol español.
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son...
En congelados, patatas fritas congeladas Lutosa, bolsa 1 kilo, 1 euro. Y en pescadería, chipirón extra kilo, 2,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
En baloncesto se sigue trabajando, no hay campaña de abonados, no hay pretemporada, no, pero sigue habiendo ofertas por jugadores y sobre todo sigue habiendo jugadores a pruebas. Bullrich, Bodic, y enseguida, prácticamente hoy o mañana, puede quedar cerrado el fichaje de Charistopoulos. Así que vamos a esperar para conocer el futuro de un Club Baloncesto Valladolid, que insisto, queda tres semanas para que arranque la competición y todavía no tiene ni público que le vaya a ver. Así que yo deseo que esto cambie y que cuando preguntas por un jugador a las dos todavía no sepan cómo se llama cuando ha estado entrenando contigo por la mañana. Llegamos a las 4 en punto, pero claro, cuando prescindes de la gente que realmente te sostiene, eso que suele pasar, que terminas por caerte, porque te falla el bastón. 4 en punto de la tarde, sigue la actualidad, la información en la tarde, en la COPE, con Ramón García. Hasta luego.